abrimos.
Nuestra frecuencia verde.
Nuestra frecuencia verde.
Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales.
Frecuencia Verde.
Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Con la conducción de
Alex Samaniego
y Camilo Baroja.
Bienvenidos.
Buenos días a todas y todos. Estamos en un episodio más de Frecuencia Verde, el podcast del Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. En este episodio tenemos a Loreto Endara. Loreto es una activista militante medioambiental, pero también es un artista, digamos, que también vincula mucho de su actividad, de su lucha por el medio ambiente, también con el arte. Loreto nos va a hablar un poco de lo que está trabajando, de esta, como dije, cómo vincula el arte, cómo vincula también el trabajo comunitario con la, con temas y con trabajos académicos en su día a día. Entonces, bueno, bienvenida Loreto, ¿cómo estás?
Hola Camilo, primeramente agradecerte por invitarme a este podcast que están haciendo y felicitarte porque todo el trabajo que están haciendo está increíble, está de verse. Y bueno, aquí muy contenta, ¿no? Muy presta para empezar, en realidad.
Chévere, chévere, Loreto. Sí, un poco el tema del podcast este de Frecuencia Verde. Un poco como el objetivo general de Frecuencia Verde es generar como este vínculo entre un poco lo que se está haciendo en la academia con respecto a los conflictos ambientales y también lo que se hace igual desde la militancia ambiental. Entonces, por eso yo creo que tú, Loreto, eres como la persona que vincula estas dos cosas, y es súper valioso hablar contigo porque puedes vincular un poco qué pasa en la academia, pero también puedes vincular un poco qué pasa en lo comunitario, en lo local, y eso es lo chévere. Entonces, un poco hablando contigo antes, y nosotros ya nos habíamos visto en otros espacios, digamos, y uno de estos espacios en los que hemos, de alguna u otra forma, nos hemos encontrado fue el de una escuelita para la defensa del territorio que se hizo en el sur del país, pero también en la Amazonía. Tú fuiste parte de la escuelita del sur.
Exacto.
Quería preguntarte cómo fue tu experiencia, qué aprendizaje sacaste de la escuelita, con qué cosas te quedas de la escuelita.
Perfecto. Esta escuelita fue de defensa del territorio, en primer lugar. Fue desde varias visiones, ¿no? Pero siempre desde la esfera de la apropiación del territorio.
Ya.
Y esta apropiación, por ejemplo, la vimos viendo en los ejercicios que se fueron dando dentro de la escuelita, de manera virtual.
Ya. Tú decías que habían dos ámbitos, ¿no?
Habían dos ámbitos, eso. Primero voy a hablar de este ámbito virtual y después del ámbito presencial.
Perfecto.
Entonces, en este momento me voy a enfocar en este ámbito virtual, donde todos los conocimientos que nos impartieron fueron muy fáciles de entender, como estaba mencionando, desde la esfera de la apropiación del territorio y como ejemplo estaba yo poniendo este sentir del territorio, estos ejercicios donde nos hacían sentir lo que para nosotros era el territorio, donde se nos hacía un lugar bueno, donde se nos hacía un lugar malo, donde olía rico, hasta llegar al punto de poder interpretar lo que nosotros sentimos del territorio en un mapa. Fue una experiencia muy interesante en ese ámbito. Y en el otro ámbito que yo me di cuenta es que si se viene trabajando desde una línea occidental, desde filósofos occidentales, lo que pasa con este curso de pensamiento crítico del territorio es que es una cápsula de conocimiento que rompe el paradigma impuesto por Occidente en nuestras vidas.
¿Cómo lo interpretas tú? O sea, romper el paradigma, ¿a qué te refieres un poco?
Me refiero a que llegas a visualizar lo que es esta imposición de pensamiento y forma de ver el mundo impuesto en ti.
Ah, por eso me hablabas un poco de esto, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos como la visión fría del mapa.
Exacto.
Donde están las carreteras, los ríos, pero no tenemos esta, este otro acercamiento con los mapas que tienen, que está mucho más relacionado con nuestros sentidos.
Exacto.
¿Dónde huele rico? ¿Dónde huele feo? ¿Dónde te sientes más a gusto o no? ¿Dónde te sientes más segura o no?
Exacto.
Entonces eso también es parte como de criticar un poco cómo nos enseñaron nosotros a crear cartografía y empezar desde cero, de construir eso y empezar a construirlos de otra forma. Sí, a mí me parece que es súper chévere. Y es como el ámbito que tú me estabas diciendo que se conjugaban estos dos ámbitos, ¿no? Y un poco me hablas del ámbito este, de lo virtual. Pero también había otro. Cuéntame un poco más.
Sí, ya cuando íbamos aprendiendo, todas las personas dentro del curso empezaron a dar sus experiencias de cuál era su correlación con el territorio.
Ya.
Y era muy rico, era interesante, era desafiante conjugar todo esto, entrelazarlo con cada una de nuestras experiencias y de ahí sacar un nuevo tipo de este conocimiento del territorio.
Es un tipo de conocimiento nuevo, porque es así. No es el conocimiento que ya está consolidado, digamos, o que se muestra mucho.
Exacto.
Sino es un tipo de conocimiento diferente y muchísimo más interior, ¿no? Más comunitario.
Más comunitario.
Yo. Ajá, exacto.
Y eso era lo rico porque al darnos cuenta las personas que estábamos ahí de que en verdad sentíamos esa unión con el territorio y esa unión, ese desafío que es enfrentar una lucha como tal en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del agua, en la defensa del territorio, se armó un grupo que es muy hermoso ver cómo está floreciendo y cómo se convirtieron en defensores del territorio como tal.
Qué bien. O sea, ahí es un poco, yo lo veo así, como esta escala como del aprendizaje para empezar a hacer cosas.
Exacto.
Para empezar a generar, digo militancia ambiental, pero también es ese trabajo continuo, comunitario, que está ligado al medio ambiente.
Exacto,
sí. Y un poco esa también, por ahí viene la otra pregunta, Loreto. De ahí, de repente, todo lo que tú aprendiste, todas las cosas que tú absorbiste, digamos, y las procesaste en la escuelita, empiezas también a darte cuenta que tienes que empezar a organizarte, a generar colectivos. Cuéntame, tú estás en un colectivo, sé que estás en un colectivo no sé si estoy mal, pero es un colectivo por el derecho al agua en Loja. Me dices si estoy mal, tal vez el nombre no me lo sé de memoria, pero cuéntame un poco cómo es la experiencia de este colectivo. Y si algo, piensas que algo de lo que aprendiste en la escuelita lo puedes aplicar en el colectivo.
Es un tema muy interesante porque justo estábamos debatiendo con los compañeros del colectivo si es que es por defensa del agua y la vida, pero nos damos cuenta que es por defensa de la vida en sí.
Ya.
Que conlleva muchos otros derechos y conlleva muchos otras cosas que son complejas, como podría ser el agua, la salud como tal, la seguridad alimentaria. Es un tema más complejo. Entonces, sí, yo pertenezco al colectivo Defensores del Agua y la Vida de Loja desde el año 2017-2018, más o menos.
Uh-huh.
Es un colectivo que se formó mismo para la defensa del agua en Loja, de lo que son las concesiones mineras que se encuentran dentro de la estrella hídrica de Fierro Urco.
Uh-huh.
Y de los cuales se han armado varias acciones, ¿no? Una es hacer todo esto de incidencia política para que se cree la resolución Loja Libre de minería metálica, pero también otras actividades que tienen que ver con el cambio del uso del suelo dentro del PDOT, que se realizó en el año 2020, que también fue una lucha, una insistencia para que se pueda cambiar ese uso del suelo y no entren las concesiones.
¿Y no entran concesiones mineras?
No, por el momento no entran las concesiones mineras, esperemos a que salga porque aún no ha salido el oficial a la luz.
Ya.
Hay que ver cuál es la voluntad política ahora. Eso te puedo decir un poco, pero también me di cuenta porque hubieron dos etapas. Uno que fue en el cuando conocí toda esta parte política administrativa cuando yo vivía en la ciudad de Loja, pero sin desligarse de la parte social y de la parte jurídica un poco más en los tribunales. Claro, es una correlación que no se puede quitar dentro de toda la lucha, porque es de donde nace, es desde la madre que tan solo vive con un pan para alimentar a sus hijos, y es de todo este imposición que se le hace a los pueblos originarios, en mi caso, y que nos han hecho, es de donde nace esta lucha, ¿no? Es de donde nace este ideal de que un mundo pueda posiblemente ser un más recíproco,
más equitativo,
un poco más, más comunitario, con los principios que tiene una comunidad que es de ayuda.
Y tú lo conoces bien, creo, porque eso, y se nos olvidó, en, digamos, cuando estaba hablando al principio como de tu, de lo que haces, de tu trabajo, se me olvidó decir que tú estudiaste Derecho.
Claro,
sí. Entonces, claro, tú combinas muchísimo el tema del activismo ambiental, de la militancia ambiental, de los conocimientos que adquieres en cada uno de los cursos, también con este conocimiento del derecho, ¿no? Que también te ha generado que de alguna u otra forma explores a también otros ámbitos en los que puedes de alguna u otra forma contribuir con el tema ambiental. Estás trabajando también en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ¿es cierto?
Lo que hice fue una pasantía. Es una historia muy graciosa porque yo fui a la comunidad andina para conocer mis derechos como artista. Entonces dije, voy a saber un poco más de propiedad.
Y ese es otro ámbito, pero bueno, después te voy a preguntar sobre eso. Pero claro, no, sigue con lo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Entonces yo llegué al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para aprender un poco todos estos procesos que se tiene como artista para poder posiblemente denunciar cuando se apropian de tu obra. Uh-huh. Pero era interesante porque justo estaba en el lugar indicado para aprender lo que es la propiedad intelectual en el aspecto de la apropiación de los conocimientos de las comunidades ancestrales. En ese sentido yo lo vi como una cápsula en la que personas externas pueden apropiarse.
Ya.
Y entonces el dilema era cómo devolver la categoría de filosofía a los pueblos originarios o igualar la importancia del conocimiento de los pueblos originarios a un nivel de importancia de aceptación tan alto como el occidente le da a la filosofía y a la razón que vienen de filósofos de la Grecia o Roma. Entonces, entonces era un tema grande, pero era un tema tan interesante porque creo que es una parte de la militancia también entender que no es solo acciones, pero que también viene desde el pensamiento y desde un tipo de filosofía que puede cambiar y que es creado por el hombre. Entonces, en este sentido fue lo que me atreví a preguntarle al presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en este caso era el doctor Gómez, y le pregunté si es posible hacer algún tipo de decisión de esta manera o de investigación que pueda aportar a la lucha, sería en este caso a los pueblos o a que se respete sus derechos. Y lo que me dijo, está bien, hagamos primero consulta previa.
Ya. ¿De qué forma vinculabas lo de la consulta previa en el trabajo que estabas haciendo?
Primero era de hacer la consulta previa.
Ya.
Y de ahí, cuando ya se tenga ese trabajo, poder influenciar un poco más las decisiones y poder hacer este tema que te menciono de tratar de que haya este juicio del que habla Buenaventura Santos hacia el occidente, hacia todas las atrocidades que ha hecho, ¿no?
Ajá.
Entonces, la idea era primero hacer consulta previa. Lo complicado es el tiempo que te absorbe y pues ya viviendo sola, ya tratando de hacer todas las cosas, ya de estudiar una maestría y de tratar de cumplir un sueño también es un poco complicado. Pero más bien animales a las personas que quieran realizar esta consulta previa, que es un cuaderno doctrinario en el cual es académico, pero se va a utilizar para casos dentro del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre consulta previa, sobre las comunidades.
¿Este trabajo lo está haciendo dentro de tu pasantía?
Lo estaba haciendo dentro de mi pasantía, pero me dijo que sí lo puedo presentar hasta diciembre. Él se queda hasta diciembre, entonces creo que tendríamos tiempo suficiente para armar algo bien chévere y poder presentarlo.
¿Y esta consulta previa a dónde iría?
Esta consulta previa iría estrictamente... A ver, es un cuaderno doctrinario. Uh-huh. Eso quiere decir que te llega, por ejemplo, un caso al Tribunal de Justicia.
¿Un caso de qué?
Un caso más o menos así, de consulta previa. Por ejemplo, se ha utilizado... A ver, hay que poner antes de decir todo. Hay muchas cosas y cuestiones dentro del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, uh-huh, y de la comunidad andina como tal, porque debería existir más escritos por parte nuestra, uh-huh, sobre cómo realizar varios procesos. Por ejemplo, en el ámbito ambiental casi no había un escrito que...
Como algún protocolo o algo
como
así.
Como algún protocolo más técnico en el cual se analice toda la norma ambiental, por ejemplo.
Ya.
Por ejemplo, esto recién salió hace un mes por una chica que estaba haciendo pasantías ahí mismo y... realizó un cuaderno doctrinario sobre la normativa ambiental en la comunidad andina.
Ya.
Entonces, por
lo que entiendo un poco que el cuaderno doctrinario entonces es como una especie, como un marco, un protocolo, lineamientos que uno tiene que seguir para exponer ciertas
cosas.
Exacto.
Son los lineamientos que se puede utilizar dentro de los casos que se va al tribunal. Yo creo que los casos, en nuestra parte, como ser militante, se podría decir, como dijiste, me parece que es interesante como herramienta que podríamos utilizar nosotros dentro de la militancia para ver cómo cambia esa jurisprudencia que se crea dentro del tribunal, dentro de nuestros países. Porque eso influye directamente y nosotros los abogados podemos utilizarlo dentro de los casos dentro del país y hasta creo que es más vinculante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me atrevería a decir, porque está dentro de un convenio entre cuatro países. Por lo tanto, es un poco más fácil acceder, se podría decir, a estos actos administrativos.
Ajá. Muy bien. Interesante. Entonces, claro, es como otro ámbito en el que de alguna otra forma conjugas, como te dije, ¿no? Todo el bagaje de conocimientos que tienes, la militancia local, pero también esto, ¿no? Lo vinculado con el derecho.
Claro.
De alguna otra forma todo se relaciona, se vincula, se articula para generar más acciones en territorio, ¿no?
Y claro, eso es lo importante.
Que se traduce en defensa, digamos, en defensa de los territorios, que eso es lo importante. Tú seguiste aquí una maestría o un programa, ¿cierto? Aquí
sí,
en la Universidad Andina.
Claro.
¿Cuál era?
Estoy en la maestría de gestión del riesgo de desastres.
Gestión de riesgo de desastres, claro. Ya, perfecto.
Netamente técnica.
Ah, sí, es netamente técnica, claro. Exacto. Y un poco, claro, eso te iba a decir, que nosotros, como te estaba diciendo antes, este programa de Frecuencia Verde es un programa del área de ambiente y sustentabilidad de la universidad. Un poco, ¿cómo podrías...? Primero, ¿tú crees que es importante tener áreas de ambiente y sustentabilidad dentro de las universidades? ¿O crees que es una cuestión que más se tiene que hacer desde otros ámbitos, desde más bien las luchas en los territorios? ¿O crees que también en la academia debería hablarse muchísimo de la sustentabilidad del ambiente, de la defensa de los territorios, de la protección del ambiente? ¿Y cómo conjugarías esto? Ponte en el hipotético caso de que tú seas una persona que va a entrar al programa al área de ambiente y sustentabilidad, alguno de los tres programas del área, ¿cómo conjugarías ya toda la información y el conocimiento que tienes en lo académico, o sea, vinculándolo al académico?
El ambiente y sustentabilidad se me hace muy interesante porque, en primer lugar, la palabra sustentabilidad creo que está muy, digámosle, usada, digámosle, de una forma desnuda, como que la han violado mucho, creo. Pero creo que es muy interesante en el ámbito que nos encontramos, porque aún así estamos en un área donde creo que somos críticos, como es la Universidad Andina, que está dentro de la Comunidad Andina.
Uh-huh.
Y me parece muy interesante porque yo sé que hay este convenio, por ejemplo, dentro de la militancia, yo sé que hay este convenio, por ejemplo, dentro del tribunal. Esta área lo que podría hacer es hacer estos escritos doctrinarios o ayudar a seguir escribiendo. Yo creo que falta mucho escribir para el territorio, para los jueces, para los abogados, para la parte técnica, que también creo que a veces como técnicos, o me ha pasado de que somos muy técnicos y nos olvidamos en cambio del ámbito de ser un poco más humanos, qué sé yo.
Ya, te entiendo.
Entonces, creo que podría ayudar a humanizar esta área técnica para poder llegar a los territorios como se realizó en la Escuelita de la Defensa del Territorio, que por ejemplo es un ejemplo increíble de cómo podría llegar esta parte, ¿no? Con este tipo de talleres que realmente, por ejemplo, puedan funcionar. O, por ejemplo, yo estaba pensando algo súper loco, es que se empiece a hacer un plan de emergencia ante este tipo de eventos peligrosos o amenazas, como la amenaza de deslizamiento por un rompimiento en el dique de represa del proyecto minero Mirador.
Claro.
Uno, entonces,
que es un peligro latente.
Que es un peligro que va a pasar.
En cualquier momento puede darse.
Ajá. Que va a pasar porque hay estudios. Entonces, claro. Por ejemplo, creo que eso fuera interesante que se haga dentro de esta área, que se ve la manera como poder articular esto con la con el territorio, con los estudiantes, si es que les interesa.
Y entre áreas, porque tú estás hablando de gestión de riesgos, pero la gestión de riesgos está, de alguna otra forma, no está para nada divorciada o separada de la sustentabilidad, o de formas diferentes de entender el desarrollo.
Claro.
O sea, yo creo que las dos están muy unidas, ¿no? Entonces, yo creo que también sería como un aporte interesante que la gente que salga del área de ambiente y sustentabilidad también empiece a tener, o las mismas áreas empiecen como a articular una serie de conocimientos, de capacidades, tal vez en cursos avanzados donde hablen también de riesgos, de la gestión de riesgos, pero también hablen de la sustentabilidad del desarrollo. Y yo creo que sí, das muchas luces diciendo que la academia muchas veces está como en un lugar muy arriba. Pero la academia también tiene que bajar muchísimo también. No sé si bajar, porque esto de arriba y abajo siempre es una cosa súper extraña. Pero la academia
es
lo que tiene que
hacer.
Ajá, es una cuestión de poder más bien. Pero la academia lo que tiene que hacer es empezar a mirar a los lados más bien. Y darse cuenta que a los lados de la academia también encuentra muchísimo conocimiento y muchísima acción. Que muchas veces lo que pasa en la academia es que se queda un poco estática y debería más bien empezar a ver. Hay un montón de cosas alrededor de ella y vincularse a estas cosas.
Exacto.
Súper interesante. Estuviste también la semana pasada, porque yo te vi, porque bueno, nosotros éramos parte como del comité organizador, y yo te vi muchísimo. Estabas muy activa en el Congreso de Ecología Política, en el Congreso Latinoamericano de Ecología Política, que se dio aquí en la Universidad Andina.
Exacto.
Cuéntame, ¿cuáles fueron tus experiencias? ¿Tuviste en unos talleres? Fuiste parte del taller también de la Escuela Popular para la Defensa del Territorio. Entonces, cuéntame más o menos, ¿qué te pareció? ¿Qué sacaste también del Congreso?
El Congreso fue interesante, increíble. En algún punto se llegó hasta sacar todas las insatisfacciones que teníamos dentro.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo estuve en el de ver métodos de financiamiento con la Red Más.
Ya, interesante.
Y claro, hay veces que nos quedamos mucho en los análisis, en los datos, pero para eso eran las plenarias. Y era un tiempo muy corto en el cual me parece que todos salíamos con más ganas de hablar. Y cuando salíamos, empezamos a juntarnos para poder conversar, para poder decir cuáles son nuestras experiencias. Pero lo que más me llevo es esas ganas de seguir aportando.
Yeah.
Porque a pesar de que hay que pasar a la acción, esas aportaciones sirven para poder tratar de llegar posiblemente a esa persona que tiene que tomar una decisión y que con nuestros aportes pueda decir, puede haber este cambio y puede ir por esta vía. Entonces me parece interesante toda esta unión, también verlos absolutamente a todos fue increíble, y de que vengan del sur, de que vengan de Colombia, de que vengan de Chile, de que vengan de Noruega, me parece
claro,
que vinieron
de muchos lugares. De
Londres.
Ajá.
Entonces fue realmente muy enriquecedor todo, fue increíble verlos, fue como estar en familia, a mí me encantó. Sí.
Eso es súper chévere y eso también quería, yo me daba cuenta del congreso que una de las cosas más bonitas de los congresos, además de enriquecerte de entender muchísimas de las dinámicas vinculadas a los conflictos ambientales en Latinoamérica. Y bueno, nutrirte de muchísimos conocimientos. Claro. También yo creo que lo más importante es encontrarnos, que eso es súper bello en los congresos. Te empiezas a encontrar con un montón de gente que no habías visto hace rato, o sí, gente que hace rato conociste y es súper interesante. Entonces eso te genera, eso de alguna u otra forma es muy, súper importante, porque al mismo tiempo te encuentras y al mismo tiempo creas lazos. Y eso yo creo que es de las cosas, si no la más importante de los congresos y de estos espacios. Yo creo que sí, eso es súper chévere. Qué bien, Loreto. La última cosa.
Dime.
Antes de terminar este podcast. Tú también eres artista. Un poco hablamos al principio de esto, sí, pero quería tocarlo al final. ¿Cómo visualizas tú el arte y el medio ambiente? ¿Cómo los conjugas a los dos?
Es un tema interesante. Por ejemplo, ahora yo hice un proyecto que se llama El despertar de la conciencia. Es toda mi experiencia que he tenido desde las primeras charlas con Benjamín Macas, que fue quien me introdujo todo, hasta en la época de la pandemia, un poco antes de venirme a Quito. Entonces es toda esa etapa de reconocimiento, de reconocer el territorio, de saber quién eres en la lucha, de saber de dónde vienes. Y todo eso lo vinculo en el que tal vez hago cosas muy obvias, otras no muy obvias, pero por ejemplo, estoy haciendo un poemario que lo voy a lanzar el 16 de noviembre, donde se habla exactamente qué es el ideal, por ejemplo. Ahí ya tuve una crítica de un compañero y me dijo, creo que estás idealizando mucho. Y le digo, ya lo sé, yo sé que el país está mal en estos momentos, pero en algún punto cuando estamos felices, esto es lo que queremos, es esa reciprocidad, exacto. Entonces es ser parte de la lucha, pero también transmitirla dentro del arte para que otras personas vean. Entonces, es muy interesante cuando otras personas dicen, sí, esto, o sea, ya ven tu trabajo y dicen, sí, esto puede significar esto. Por ejemplo, tengo una obra que se llama El capitalismo de Karl Marx, por ejemplo, y pues ahí está cómo es el control actual. Posiblemente sea más de Iván Ilich, el concepto tendría que verse, ¿no? Tendría que modificarse ya con el tiempo. Pero es interesante cómo van de la mano, cómo siempre en cada época tiene que existir una persona que represente. Hay más personas que hacen esto dentro de la ciudad de Quito. Uno puede ser Axel, que es un compañero que hace, en cambio, serigrafía para los desaparecidos. Pero en mi experiencia, ha sido dar a conocer a las demás personas que no están dentro de la lucha y que posiblemente estén en un ámbito más académico, que estén en un ámbito más de artes contemporáneas, de que aún existe este tipo de problemáticas y que se las debe abordar.
Y visibilizar.
Y visibilizar, más que todo.
Chévere, Loreto. Qué chévere. Tú, viendo, escuchándote todo lo que, todo el montón de información que tienes y todo lo que has conversado conmigo, es como, eres como el ejemplo de que las cosas están, se tienen que articular. O sea, de que las cosas tienen que relacionarse, de que no podemos estar los ámbitos y no pueden estar separados unos de otros, sino que la academia, la militancia, el arte y hasta las percepciones que tenemos, nuestros sentidos, tienen que vincularse para generar procesos de defensa. Eso es lo más interesante, lo más bonito. Chévere. Muchísimas gracias, Loreto. Estábamos con Loreto Ondara. Nos acompañó en este episodio del podcast de Frecuencia Verde, el podcast del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, nos vemos en el próximo episodio aquí en La Voz Andina Internacional, la radio universitaria, la radio de la Universidad Andina. Hasta luego.
Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde.
Para ello, seguiremos trabajando y manteniéndose latido.
Nos encontraremos en un nuevo podcast.
El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.